Radio Federal.
La radio que
vos
elegís.
101.5.
Con clima propio.
Con clima propio.
11 horas 23 minutos. Habla de clima propio. ¿Cuál es el clima que tenemos en este momento? No en estudio, ¿eh? No en estudio, porque en estudio ya ahora va a ver lo que viene. No sé si se va a recalentar o no en estudio, pero bueno. Afuera tenemos 18 grados 7 décimos de temperatura, con cielo despejado, 15 kilómetros la visibilidad, 57% la humedad, que sigue bajando por suerte. El viento ahora del noroeste en lugar del norte, a 7 kilómetros por hora, la velocidad de la misma. Y la presión atmosférica subió un poquitito, ¿eh? Algunas décimas nada más, 1012.5. ¿Y por qué le hablaba del clima interno? Porque llega nada más y nada menos que el contador Néstor García con su columna de economía. Bueno, contador, arranque usted porque me está llamando el móvil también.
Bueno, así dale.
Hoy hoy tenemos una mañana complicadísima.
Pero vos porque le da bolilla a cualquiera.
Métale nomás.
Vos le da bolilla a cualquiera, entonces.
Métale nomás.
Bueno. Buenos días, entonces, en principio, para entrar como corresponde a esto y por lo menos tener algún gramo de educación. Y después vamos a comenzar a hablar un poco de lo que ocurre con la tensionada economía argentina. Tensionada porque se la nota como que la tironean de distintos ámbitos. Vamos a ver un poco, a explicar un poco qué quiero decir con esto de el tironeo. Si uno mira los números, ya lo hablamos la otra vez, ¿no? Hace 8 o 10 días atrás. Cuando decíamos que si uno mira los números de la economía macro, para darle un nombre, o sea, los grandes números, sí, del país, uh-huh, uno ve que la economía despega, que la economía avanza, que hay números que responden adecuadamente. Hoy van a ver en los diarios, ayer ya estaban los portales, el descenso del desempleo.
Sí, dice que es porque hay menos gente buscando trabajo.
Sí, eso.
Todo el tema es que, bueno, hay que ver, por ahí hay menos gente buscando trabajo porque consiguió trabajo. O sea, no se sabe bien eso. Eso nunca.
Yo calculo que no hay que. La estadística vos la podés utilizar como vos quieras.
Sí, por supuesto,
vos le das vuelta para la derecha, para la izquierda,
claro,
para arriba.
Vos le das vuelta, sí.
O para abajo. Acá hay una cosa que hay que reconocerle a este gobierno: que es que a partir de este gobierno hay estadísticas fiables.
Sí, eso sí.
Estadísticas creíbles.
Se dice la verdad.
Te dice la verdad. Por dolorosa que sea, por mal que les caiga a ellos, por lo que fuera, te la cuentan como es.
Sí.
Me parece que eso es fundamental y básico para intentar buscar las soluciones, uh-huh, reconocer las cosas como realmente son. Entonces, cuando empezamos a comparar el desempleo, la cantidad de gente que buscaba, la cantidad de gente que deja de buscar y todo, bueno, todo lo que uno quiera hablar y decir desde este punto de vista, nosotros tenemos que pensar que acá hubo años durante los cuales no disponíamos de ningún tipo de información.
Sí, no teníamos la realidad.
La información de la que disponíamos era cualquier cosa. Era ridículo. Yo me acuerdo una vez que Chaco tenía, creo,
0% de desocupación.
0% de desocupación.
Estaban todos ocupados. Es más, creo que Chaco pedía gente para que vaya a trabajar.
Claro. Sí. Bueno, yo no quiero caerle a Chaco.
Teníamos menos desocupación que Alemania.
Estábamos mejor que Alemania.
Fue en el mismo momento.
Por eso, yo lo traigo como ejemplo. No quiero ir contra Chaco ni que caerle a Chaco, pero todos sabemos qué tipo de territorio es Chaco, qué tipo de población tiene Chaco, uh-huh, es donde hay mucha de la población aborigen.
Y conocemos a Capitanich.
En ese entonces no estaba.
Y conocemos a Capitanich, que yo con Capitanich me vengo peleando desde el tema de la soja.
Bueno.
Cuando él decía de que no había ya pule sojero y estaban tirando medio Chaco abajo.
Sí. Acharon
todo.
Sí, sí, sí.
Pero sabemos también que la población, cómo está, quiénes son, cómo se compone. Era imposible que existiera ese tipo de números.
No, imposible.
Eran números imposibles.
El 0% de desocupación no existe en ningún lado.
No, es imposible.
Listo,
no existe,
es imposible.
No existe,
es como el 0% de pobres.
No existe. Son mentiras todas. Entonces, ¿qué pasa? Hubo cuando este gobierno asume, hay un silencio informático, lo llamamos así, el periodo en el cual el INDEC dice, bueno, señores, no vamos a dar datos hasta que estemos en condiciones de dar datos.
Claro, no sean fiables.
Hasta que no sean fiables. Mientras tanto, no vamos a dar datos. Ese tiempo, que si recuerdan fue enero y febrero del año pasado, que hasta marzo casi llegó, bueno, se llama de silencio informático porque no hubo información. A partir de ahí se comenzaron con las mediciones. Y lo que es bueno es que el primer dato que se dio fue el del segundo de los trimestres del 2016. O sea, abril, mayo, junio del 16, que se conoció, por ejemplo, siempre a un mes o a 40 días, ¿no?
Sí, sí.
En ese caso era el 9,3% de desempleo. Es un numerito, no recuerdo, yo siempre digo lo mismo, detrás de cada número hay gente.
Claro.
Detrás de cada número hay gente.
Sí, sí.
Ustedes piensen que si el 40-45% de la población es ocupada, que el 10% esté desocupado es un número importante. Pero era creíble, estaba bien, era el número, todos decían, sí, no, ve la desocupación, fíjate, el 10%, pim, pam, Después, con los mismos datos del INDEC, haciendo exactamente lo mismo, en el tercer trimestre del 16, ese índice dio el 8,5%. Ya marcó un descenso. Ya marcó un descenso. Y en el cuarto y último de los trimestres del 16, es lo que estamos hablando hoy, marcó el 7,6%.
Sí.
O sea que realmente este es un número que indica, fuera de partidismo, de lecturas extrañas, de lo que fuera,
sin camiseta,
marca un descenso en el nivel de desocupación en Argentina. Que estamos lejos, por supuesto que estamos lejos. El 7,6 es muy alto. De cualquier manera, este 7,6 es a diciembre del 16. Yo creo, y esto hay números que lo indican de esta manera, que cuando se mida enero, febrero, marzo del 17, este número va a estar por abajo.
Ajá.
No sé cuánto por abajo, pero va a estar por abajo. Hay creación de empleo. Hay creación de empleo porque uno lo ve por los números que maneja el Ministerio de Trabajo de la Nación. A ver, ¿cómo se manejan esos números? ¿O de dónde surge el índice del Ministerio de Trabajo? Que te acuerdas que yo lo propuse una vez como un índice para ajustar los créditos y sueldos que se declaraban. Cada empleador, para pagar sus sueldos, para pagar sus cargas sociales, tiene que emitir un formulario, que es el 931, que se presenta por internet en la DGI, y ahí surge cuánto paga de aporte patronal, de contribuciones de los empleados, de ART, obras sociales, etcétera, todos los datos. Esos datos, tal cual son presentados por los privados, y acá no hay intervención del Estado para nada, tal como son puestos y presentados en la red, los toma el Ministerio, fundamentalmente toma los niveles de remuneración, que es lo que le interesa, y la cantidad de empleados. Y esto le ha estado marcando en los últimos meses un incremento mensual de personas empleadas. Fíjate que no hay intervención del Estado más que en el análisis o en la utilización política que quiera hacer
de los datos.
Ya eso es responsabilidad, eso es otra historia. Pero el dato frío estadístico, tal cual es el dato, está marcando esto. Por lo tanto, yo creo que este dato va a mejorar este nivel de desempleo. Después, por supuesto, va a haber una cantidad de desempleados, que, como vos decís, que no se llega nunca al cero,
no,
porque va a haber gente que no tiene trabajo y que no va a tener trabajo.
No, porque no está preparado.
No va a tener trabajo ni hoy, ni mañana, ni dentro de 15, ni por lo que fuera. No va a tener trabajo ni con Macri, ni conmigo, ni con nadie.
Ni con nadie. No,
es imposible. Son los desocupados crónicos, son los desocupados de la tecnología.
Lo que se sabe es que están fuera de sistema.
Están fuera de sistema, ¿no? Sí, son los asistemáticos. Hay un estudio de hace como 15 años en Estados Unidos ya que fijaba el número en un 3-4% de la población. Hace ya bastante tiempo que se viene dando esto, y por más que se habla de la reconversión, puedes reconvertir hasta cierto punto a alguna gente.
Sí.
Pero no podés reconvertir otra persona, una persona que estaba plantando papa, por darte cualquier ejemplo.
¿Eh? Sí.
Plantando papa, no podés llevarlo
a una...
técnico en computación. No. Lamentablemente, y a lo mejor para esa persona no hay nada en el medio. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que esto va a ocurrir. Mientras esto ocurre, mientras los despachos de el cemento ocurre, mientras hubo una reunión muy importante entre el gobierno, el presidente, en este caso, en persona, y los gremios y las productoras de automóviles.
Sí, exactamente. Se llegó a un acuerdo allí.
Se está llegando a un acuerdo que no se firmó, creo que se firma ahora el lunes o el martes, donde se va a tratar distinto la manera de solicitar aumentos, incrementos, la manera de trabajar, etcétera, etcétera, donde se comienza, como en Vaca Muerta, a hablar de productividad.
Uh-huh.
El Estado, por supuesto, tendrá que poner su parte bajando algunos impuestos para que se facilite la exportación de automotores,
¿no? Lógicamente.
Porque, ¿qué es lo que se planteó? Se planteó, bueno, miren, muchachos, lo que ocurre es esto. Tenemos una industria que hace 700.000 autos.
Uh-huh.
Estos 700.000 autos, 600.000 van a Brasil. No podemos estar viendo qué es lo que ocurre con el Brasil, si aumenta, si baja, si está bien, si está mal, para ver qué es lo que hacemos.
Sí.
Nosotros tenemos que exportar al mundo. ¿Cuál es el tema para exportar al mundo? El costo argentino. ¿Cuál es el costo argentino? Es un costo impositivo, fundamentalmente.
Sí, es un costo terrible.
Fundamentalmente un costo impositivo.
Sí.
Un 22% casi de el valor es netamente impositivo.
Uh-huh.
Y tenemos un costo muy alto de mano de obra en una industria que ocupa mucha cantidad de mano de obra. Entonces, ¿qué ocurre? Las empresas se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para llegar a la producción de 1 millón de autos. El gobierno se compromete a tratar el tema impositivo.
Uh-huh.
Y los gremios se comprometen a pedir que todo lo que ellos merecen por su aporte al incremento este, se haga en base a la productividad, a la exportación, al crecimiento.
Uh-huh.
Se está aportando al desarrollo de una industria con bases muy sólidas y muy firmes.
Uh-huh.
Esto es una noticia espectacular, porque se une a lo de Vaca Muerta, como dije antes,
sí,
y cambia totalmente el sistema de negociación de salarios.
Claro.
Se ata la negociación de el salario a el desarrollo de la industria.
Uh-huh.
Fíjate que en Sancor, que ya que estábamos hablando, Sancor fue
el problema es ese, una superpoblación de empleados.
Claro, pero el sindicato que nuclea el gremio lácteo le ha pedido a Sancor que presente un plan de reconversión.
Claro, claro.
Aunque sea con cierres de planta, aunque sea con pérdidas de empleo, pero que presente un plan serio y coherente de reconversión.
Uh-huh.
Si Sancor presenta esto, y no es una estupidez como la otra vez, que lo único que decían, bueno, si me dan los 4.000 millones, eso es una pavada, cortala. Presentame un plan correcto de reconversión. El Estado la apoyaría en su búsqueda de créditos y en lo que fuera, y el sindicato está dispuesto a acompañarla en los reclamos que puedan hacer los empleados o manejar, ver de qué forma se afecta a la menor cantidad que se pueda de los empleados, que los empleados que sean afectados se indemnicen como correspondan y a colaborar en el desarrollo de la empresa. O sea que nuevamente acá estaría empresa, Estado y sindicatos
trabajando en común,
trabajando en común para desarrollar y para salvar una empresa. Son noticias muy importantes y muy buenas, aunque no lleguen todavía al bolsillo de la gente. Yo insisto, el bolsillo de la gente va a llegar en mayo, junio, no va a llegar antes. Pero bueno, pero frente a esto tenemos el otro de los tironeos de la economía, que son los paros.
Sí.
Otra cosa de la que se habla, de la que se habla mucho. Yo hoy estaba escuchando, no quiero hablar del tema del paro de los docentes, porque creo que mi opinión es muy conocida sobre lo que pienso y sobre lo que estimo que debería darse. Pero yo escuchaba hoy, por ejemplo, o leía hoy acá en el local, en
la mañana.
Y en Infobae o en Clarín, no que me acuerdo en qué otro diario, por internet, que la dirigente de Suteva, esta chica Pla, creo que es...
Sí, que, la que lucha, digamos, junto la, a...
Que es del Partido Obrero, que sí. Va a ir contra Baradel en las elecciones internas, declaró que su gremio está en paro continuo. Me mató.
Sí. ¿Paro por tiempo indeterminado?
A mí me descolocó. No.
¿O no? Continuo.
Paro continuo.
O sea, es peor.
O sea, no hay arreglo posible.
No.
¿Cómo arreglas con un sindicato que está en paro continuo?
Bueno, yo la escuché hoy a la dirigente y siempre que digamos que hablaba, que hacía referencia, cuando decía, bueno, cuántos maestros habían ido o no habían ido a clase, sí, siempre hablaba de la matanza.
Ella
dice que la República Argentina, la República Argentina es la matanza.
Claro, ella es dirigente de...
Bueno, sí, matanza. Bueno, pero vos como dirigente, vos sos dirigente, pero vos pretendés gobernar toda la provincia de Buenos Aires en lo que tiene que ver con el gremio Suteva. Entonces no te podés decir nada más lo que está pasando en la matanza.
Claro.
Vos tenés que decir qué es lo que está pasando en los 135 distritos.
Exactamente, sí.
¿Eh?
Sí.
Si van a clase, no van a clase, si esto, aquello, lo otro,
¿qué
lo
que pasa? Fuere. ¿Por qué van a clase los que van a clase? ¿Por qué no van a clase los que no van a clase? O sea, está muy cruzado este paro, ¿eh?
Sí,
muy cruzado, no es fácil, ¿eh? Pero yo nunca había escuchado a alguien que hablara de un paro continuo.
No, paro continuo no.
Yo creo que, yo no soy un hombre de gran diálogo, la gobernadora nos da pruebas de que sí, porque mantiene el diálogo, los ha convocado ahora para el lunes nuevamente.
Sí, pero los gremios dicen que no los
¿cómo que no los convoca? Si sé yo que los convoco para el lunes,
no,
a las 6.
No sé.
¿Dónde viven?
Pero ayer a las 5 de la tarde tenían una convocatoria y ayer a la tarde dijeron que no iban ahí, después dijeron...
No, pero vos fíjate
que no los convocaban.
Fíjate, o sea, vos qué ridículo que es la cosa, ¿no? Y después quiero hablar del otro paro, del paro de la CGT, por eso lo voy a hacer muy, muy cortito esto. La gobernadora da un discurso que lo pasaste vos al aire incluso.
Sí.
Donde los convoca para un día a las 5 de la tarde. Para estar con sus ministros.
El viernes.
El viernes a las 5 de la
tarde. Para el viernes pasado.
No, ahora, después del discurso. Creo que para ayer era, para ayer jueves.
Bueno, pero después los volvió a convocar.
Bueno,
pero
ponele.
Eso que vos decís es para el viernes pasado.
Bueno, ponele. Los convocó para que fueran, para que estuvieran, con nuestros ministros, pim, pam, ta, ta. La respuesta de los gremios fue presentar una nota por mesa de entrada pidiendo una audiencia con la gobernadora.
Sí.
Una estupidez. Es estúpido. Si ya tenés, ¿por qué te tiene que atender la gobernadora? Si ya te dijo, ustedes vengan, siéntense, conversen, y cuando haga falta, yo voy a estar. O sea, vos no podés pretender que la gobernadora esté discutiendo las cosas que se discuten en una mesa de negociación, las cosas finitas, para eso están los ministros,
los técnicos,
lo que corresponde.
Están los técnicos.
En el final, por supuesto, si hay un acuerdo, firmará la gobernadora como corresponde y les dará la audiencia que corresponde. En lugar de ir, ahí no, nosotros queremos que nos atiendan, una locura absoluta, total, irreflexiva. O sea, yo creo que están discutiendo un tema interno.
Está, sí, en la pena interna. A ver quién gana.
Político.
Si gana Varelo,
hay docentes que no se...
Entonces,
me parece
están
que
luchando
es una
entre
lástima,
ellos, claro, a ver quién tiene la posición más dura.
Sí.
Porque se supone, entre comillas, que el que tenga la más dura, en mayo gana las elecciones.
Claro, claro. Es el más grande, el más fuerte, grande, el más macho. Que,
exacto. ¿Viste? ¿Eh? Como cuando sí, se hace sí, el macho uno. Sí,
claro, claro, sí. A ver quién es más macho. Eso. Me parece que esta es la discusión básica. Me parece que le están errando, que se están equivocando, pero bueno, uno no puede, yo llego que hasta ahí, yo siempre digo que los paros no pueden ser irreflexivos nunca, los paros no pueden ser por más de 48 horas, no se puede ir contra la gente, hay un montón de cosas acá. Por otro lado, tenemos el paro de la CGT para el día 6.
Sí, 6 de abril.
Anunciado con tiempo, a ver si tienen tiempo de dar
la marcha atrás.
El gobierno no parece muy interesado en ceder nada para que den la marcha atrás, o sea, como que el paro concretamente se va a realizar. Ahora, es un paro, y yo lo escuchaba a Daer ayer y decía, porque el gobierno no escucha los reclamos que le hicimos en el acto que hizo, ¿cómo en el acto que hizo la CGT? Al menos por Constitución Argentina el gobierno no, el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes. Uh-huh. O sea, CGT se tiene que dirigir al Congreso y que el Congreso sea quien en última instancia dicte leyes, saque leyes, no permita que haya leyes que atenten contra lo que ellos entienden. Me parece que los paros son por un gremio, o sea, ocurre algo con, en La Plata había un gremio con una empresa de transporte interno. Uh-huh. Con la línea este, bueno, estaba de paro la línea este por un problema de la línea este. Es perfecto, ahí sirve el paro. Pero paro general.
Bueno, vos
¿van a parar que... los bancarios que tuvieron un incremento del 40% del sueldo?
Sí, vos fíjate.
¿Van
que...
a parar?
Bueno, pero pará. Te doy otra. Vos fíjate que iban a parar los gremios del transporte ferroviario.
Sí.
Y levantaron la medida porque... se sentaron a dialogar, porque lo llamaron a dialogar y se sentaron a dialogar.
Claro.
O sea, no se entiende cómo los gremios, por un lado, individualmente empiezan a acordar o empiezan a tratar de dialogar y de llegar, sí, claro, a acuerdos, y por el otro lado, en el tema. Aparte, otra cosa, por ejemplo, es un paro sin movilización.
Sí, sí.
Pero
sí,
ya la izquierda dijo
sí,
que va a hacer movilización y piquete.
Sí, sí, sí. Bueno, eso es típico de la izquierda porque es la única manera de.
Demostrarse.
Como no tienen votos, lo único que hacen es ruido en la calle.
Claro.
Esto es típico de la izquierda. Pero yo insisto, ¿van a hacer paro los bancarios? Muchachos, les dieron el 40%. ¿Van a hacer paro? O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué están pretendiendo? ¿Cómo viene a la mano acá? ¿Cuáles son los, o se mueven otro tipo de intereses? Si
uno no interesa, no ve bien claro todo, ¿no?
Claro, razonemos, porque acá si no, no es que se va a llevar puesto a que el gobierno, porque el gobierno no se lo va a llevar puesto. Vamos a estar cada vez peor cada uno de nosotros, entre nosotros, que es lo peor.
Sí.
Que es lo peor. Este tipo de cosas como las de Baradel, lo del paro continuo, lo de que el paro general, porque no sabemos bien por qué, pero hay paro general. Ah, contra la política de ajustes. Dice, porque el presupuesto, escúchame, loco, el presupuesto lo votaron en el Congreso. No es que lo sacó Macri, lo votaron en el Congreso. ¿Por qué no lo cambiaron? Si el gobierno tiene la minoría. O sea, está todo tan confuso, tan
sí, está
raro
todo
que
muy confuso.
Tironea la economía y tironea las expectativas de la economía. Vos fijate qué está ocurriendo. Está entrando mucha cantidad de dólares. La gente está comprando mucho dólar. No sé para qué la gente compra dólar. Realmente hoy no es un buen negocio comprar dólar. Pero la gente está comprando dólares. Y realmente se están buscando los canales para invertir. Lo que pasa es que mientras vos veas todo el desbarajuste este, no vas a
bueno,
invertir.
Es lo que dicen los empresarios que quieren invertir. No, claro, invierten todavía porque ven la cosa tan rara, tan,
claro,
extraña.
Claro.
Que dicen, bueno, yo quiero que se aclare un poquito más el panorama.
Por eso se está apostando mucho, como se ve eso y se nota eso, se está apostando mucho a la obra pública, se sí, han lanzado las licitaciones y se han dado ya la construcción de rutas
Sí, hay mucha ruta en construcción y en reparación.
Sí, mucha, mucha. Podría venir algo acá y que bache en el pueblo, porque no se puede andar ya con los pozos que hay en las calles. Pero bueno, más allá de eso.
Otro tema.
Y se lanzaron los créditos que para mí van a ser un boom. Que la gente se siente, los analice un poquito y vea de lo que se trata, los del procrear y los hipotecarios.
Sí.
Yo creo que son. Y en esto me saco la camiseta totalmente, porque vos sabés que de educación y de casas de
la vivienda,
venimos hablando hace años.
Sí,
años, siempre hemos hablado de lo mismo.
Sí.
Y para mí estos planes, como están planteados a 30 años, con cuota ajustable, con cuotas que no van a ser altas, me parece que va a causar una, si se sientan a verlo, si los bancos se ponen a tono, si se maneja un poco esto, va a ser revolucionario la construcción de vivienda en Argentina. Y se viene también un cambio importante que se ha conciliado con la CAME, ya con la Confederación de Argentina de la Mediana Empresa, en lo que hace a los costos de financiación de las tarjetas de crédito.
Sí, hay una rebaja.
Eso también se va a venir, y se está viendo qué es lo que ocurre con la financiación con tarjeta de crédito, con las cuotas. Esto va a servir también para bajar un poco las tasas de interés que las tarjetas cobran cuando es a más de 3 cuotas, que actualmente están entre un 46 y un 47%. Ojo, la gente cuando compra en cuota,
sí, lee, una locura.
Lea la letra chica, no del que le vende, sino del resumen de su tarjeta.
Uh-huh.
Tenga cuidado, fíjese, no se largue a comprar por comprar, espere un mes o dos, por ahí puede juntar algo, hacer una cuota más grande, en fin, que lo maneje y no caiga dentro del negocio financiero de las tarjetas, como cayeron tantos. Era con el asunto de las compras cuando daban en cuotas.
Sí.
Yo siempre dije, nosotros en la oficina hacemos liquidaciones de sueldo. Era increíble la cantidad de embargos que venían hacia los sueldos por el tema de las tarjetas de crédito. O sea, la gente tiene que tener cuidado con el tema de las financiaciones. Pero bueno, por eso está lo de los precios transparentes y este tipo de cosas. Pero eso lo conversaremos después. Los bancos dieron ya cuál ha sido su utilidad, han tenido una buena utilidad en el 2016.
Como se preveía que iba a ser así.
Menor que la del 2015, uh-huh. Y menor que la del 2014, uh-huh. Pero una buena utilidad, y tienen mucha disponibilidad. Así que yo creo que el tema de los créditos hipotecarios le va a servir al gobierno para su publicidad, para poner en marcha la construcción, y a los bancos para hacer buen negocio con tasas que el que más alta tasa está pensando, que es un banco de los privados, el que más alta tasa está pensando en un 6,7. Por supuesto, las cuotas son ajustables por inflación.
Sí.
Pero un 6,7 anual me parece que va a poner muy en caja los créditos y va a ser realmente muy, muy importante el desarrollo de la construcción en los próximos años.
Muy bien, cortador. Tranquilo, oye, me dejó tranquilo.
Hoy viste que vine tranqui. Sí. No estoy en paro continuo.
No.
Estoy activo.
Está activo.
No, realmente ya algún día, si pudiera estar con esta mujer, no voy a estar nunca porque pertenece al Partido Obrero y no tengo contactos.
No tengo contacto.
Para que me explicara el concepto de paro continuo. Me parece que excede hasta lo legal, lo constitucional. Pero bueno, es otra discusión.
Bien, contador, ¿nos encontramos la semana que viene?
Sigue el día lindo, el tiempo lindo,
sí,
¿no?
Sí, fin de semana acá. Con sol pude preparar el asado que ya voy a comer.
Mira vos, yo pensaba lo mismo. Bueno, ahí estaremos.
El contador Néstor García y su columna de economía y algo más.